Vamos a invitar a los niños hasta el tercer grado que vayan a su clase especial. Vamos a ver el libro de Primera Pedro. Hemos comenzado en la serie de Viviendo en Santidad. Primera Pedro capítulo 1, el título del mensaje es Totalmente Viviendo en Santidad. La esencia es que nosotros debemos ser santos y totalmente santos. En inglés eso es un juego de palabras, pero en español no se aplica, pero el mensaje de todas maneras es totalmente viviendo en santidad. Primera Pedro 1, 13 al 16. Vamos a leer la palabra y después vamos a tener un momento de oración. Primera Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En su estilo de vida, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Padre Celestial, venimos al trono de tu gracia, en completa sumisión a tu supremacía y a tu autoridad, y también reconociéndote con reverencia, reconociendo tu santidad, tu esplendor, tu majestad gloriosa, que no hay nadie como tú. Tú eres el único verdadero Dios y un Dios vivo, un Dios eternamente existente. Y nosotros hemos sido salvos a través de la sangre de Jesucristo, que vino a pagar la pena del pecado que nosotros habíamos cometido y nos sustituyó en esa cruz para darnos vida eterna. Gracias por esa gran salvación. Hoy estamos aquí juntos para abrir la palabra de Dios y ver las Escrituras y para que también veamos lo que dice el Señor en las Escrituras. Te ayudo a que me ayudes a predicar estas Escrituras fielmente y que las personas que estén escuchando puedan escuchar realmente mensaje tuyo. Y no solo para escucharlo, sino hacerlo en sus vidas. Y si hay alguien aquí que no ha conocido a tu Hijo como Salvador y personal, que este sea el día que él pueda reconocer, él o ella puedan reconocer a Jesucristo y aceptar a Jesucristo como Salvador de su vida. Oro por aquellos que están aquí, que no han vivido una vida santa y se han acomodado a la filosofía, al sistema y a las prácticas de este mundo. Yo oro que este día la palabra de Dios hable a sus corazones y que de este lugar les ayude a cada uno a vivir santamente, en forma diferente al resto del mundo. Que esa sea una realidad en nuestra vida. Te pedimos esto todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al estar viviendo en una sociedad completamente saturada de impiedad, hay muchas tentaciones para comportarse como se comporta el mundo. Y ya ser como la gente que está en el mundo. Cuando yo me refiero al mundo, es a la filosofía del mundo, al sistema del mundo, la actitud del mundo, el mundo que está bajo la dominación del diablo mismo, el sistema del mundo que está puesto por por Satanás, aquel que se opone a Dios y a todo lo que es de Dios. Ya que los tiempos no parecen estar mejorando, yo no estoy hablando para darle miedo a la gente de que estamos en un mundo destructivo, pero este mundo ya no va a mejorar. Usted puede haber pensado el dejar la vida cristiana y rendirse completamente. Sin embargo, no importa lo que esté pasando en el mundo, usted tiene que mantener su identidad de santo o santa. Hay muchas cosas, problemas, dificultades, frustraciones. Y usted puede decir, ya mejor, ¿para qué vivir esta vida que estoy viviendo? Y eso de vivir una vida cristiana, estar sirviendo a Dios, es difícil. Si no puedo resistir, pues mejor darse por vencido. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que usted, los problemas que esté usted viviendo, usted tiene que mantener una vida santa como una persona santa. Si usted está aquí y ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor, usted es santo o santa. Viene de la palabra y qué buen título tiene usted, santo o santa. Eso significa algo, que nosotros deberemos vivir como el nombre indica, vivir una vida santa. El ser santo no está condicionado a las circunstancias o el ambiente alrededor nuestro o otros que estén cerca de mí. O nada más que esté o ninguna otra cosa. El vivir una vida santa es una decisión. Realmente Dios le manda a que sea y se mantenga personalmente santo, separándose usted de lo mundano y uniéndose a lo santo, a lo de Dios, separándose de lo no ético, de lo inmoral. Pero no solo separándose, sino uniéndose a lo moral, a lo justo, a lo bueno, a lo de Dios. De este pasaje de la Escritura vamos a estar viendo que nosotros tenemos que obedecer, obedezca lo que Dios manda para vivir una vida santa. Antes de ir más adelante, miremos la definición. ¿Y qué significa es vivir en santidad? La idea es de separarse. Y al separarse usted se tiene que pensar en dos cosas, separarse de algo y unirse a otra cosa. Cuando ustedes, damas, están haciendo un pastel, cuando ustedes están separando la yema de la clara de los huevos, ustedes separan esos dos, tienen que tener una técnica para hacerlo y separar la yema de la clara. Lo mismo es para nosotros. La idea de santidad es de separación. La palabra en el Antiguo Testamento, la palabra era katosh, que quiere decir distinto, diferente. La palabra en griega es hagias, que quiere decir ser separado, ser apartado. Y separarse de todo lo que es malo, impuro y no santo. Y al separarse de eso, se une a lo que es sagrado, espiritual, correcto, lo que es moral. entre más se separe de las cosas malas y del mundo, y entre más se une a lo común, a lo a lo espiritual, más espacio hay entre lo malo y lo bueno. Hagamos más progreso en separarnos de lo malo y unirnos a lo bueno, y separémonos más y más hacia Dios, más en las cosas morales y bíblicas, más en las cosas sagradas y la verdad de Dios. ¿Cómo hacemos eso? De este pasaje de la Escritura, uno dice que hay que obedecer a Dios para vivir una vida santa. Versículos 13 y 14, siga las instrucciones para vivir una vida santa. Miremos los versículos 13 y 14. Siga las instrucciones para vivir santamente. Hay tres cosas que queremos considerar aquí. Dice, nosotros tenemos una actitud específica. Mira donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Cuando él dice, por tanto, es la oración siguiente, se basa en lo que antes se había dicho. Conecta la declaración previa a la obligación presente. Y esa palabra, esa es una preposición que dice que por lo que ya se ha dicho, por esa razón, vamos a hacer lo siguiente. Y es, al ser salvo, usted ha sido separado de la esclavitud del pecado, y ahora está usted separado y puesto en la libertad de Cristo. Si usted está aquí y usted no es salvo, ¿qué significa ser salvo? Ser salvo significa haber nacido de nuevo o aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Esto es algo que usted escoge hacer. Si usted está teniendo confianza en el bautismo o en algún rito o alguna religión o alguna membresía en la iglesia o porque la familia suya fue cristiana, para usted que pueda entrar al cielo, para que usted pueda tener una relación con Dios, la Biblia dice que no, ninguna de esas otras cosas sirven. La Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de sucios en frente de Dios. Y la Biblia dice que por fe y por la gracia de Dios somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Para tener una relación con Dios es un regalo que nosotros aceptamos. Natalie, su cumpleaños es hoy. Hay que desearle feliz cumpleaños a Natalie. Un regalo que le dan a Natalie o a cualquier persona es algo que alguien comprado para ella, es para ella, y alguien pagó ya por ese regalo, es para ella. Dios ha diseñado la salvación exclusivamente para cada una de las personas que en la tierra. Dios ya pagó el precio de ese regalo, y ese precio fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo lo único que tengo que hacer con ese regalo, como con cualquier otro regalo, es recibirlo. Y en este sentido, nosotros debemos de dejar el pecado, que el camino por donde habíamos andado, y volvernos a Dios. Y volvernos a Cristo. Y arrodillarnos. Y aceptar el regalo de la salvación, que eso ya nos garantiza entrada al cielo. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Si usted está aquí y si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, si usted no ha tomado la decisión de decir que a Cristo sé mi Salvador y entra en mi vida, o lo puede hacer, nacer de nuevo. Y por eso es que Pedro escribe así o dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia. Donde dice esperad, es algo imperativo. Está activamente esperando el cumplimiento de Dios por medio de la fe que Él nos ha dotado a través del poder de su amor. Esperad, dice, por completo. Y hay dos acciones que usted tiene que tomar mientras espera. Una, ceñid sus lomos. ¿Y qué quiere decir ceñir los lomos? En ese tiempo la gente vestía túnicas, un vestido flojo, como era un vestido, una túnica, era, no tenían pantalones como hoy los hombres, sino que tenían esas túnicas largas con falda. Y claro, cuando la gente iba a viajar o iba a moverse rápido o iban a incluso a tener batalla, ellos se ceñían esas túnicas para alistarse para correr, para moverse rápido. En Lucas 12:35, la manera en la que los israelitas comieron los panes sin levadura, ahí se hace referencia a ceñir, cómo ellos se ciñeron sus faldas, se las amarraron a la cintura como para alistarse para un viaje lejos. Y eso es una figura de salirse, quitarse todas esas costumbres que había en Egipto cuando estaban en la esclavitud. En español diríamos amárrense los pantalones hoy día, ¿verdad? Es ceñir vuestros lomos, amárrense los pantalones. ¿Qué hace un hombre cuando va a tener algo serio, que algo serio le está ocurriendo en su vida y que quiere atacar ese problema? Dice amárrense los pantalones. Y piense en la palabra de Dios en forma constante. Por eso dice ahí, sed sobrios. Sin estar intoxicado, se refiere a estar con la mente clara, juicio claro, tener control de sí mismo. Ese verbo es que mientras usted está esperando, mientras usted está confiado en el Señor, usted se ciñe los lomos, se amarra los pantalones, se es sobrio, se ejerce control de sí mismo, estar en completo uso de sus facultades, es opuesto de ser irracional, es estar alerta. En Pedro ya ha usado, dice, del final de todas las cosas está por llegar, sed sobrios. La palabra sobrio es quitarse de todas las cosas que le pueden intoxicar su mente, que pueden convertirlo en una persona irracional, en influenciar su razonamiento. Y en 1 Pedro 5:8 también dice, sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es de mantenerse alertas y mantenerse inteligente. Si hay un montón de humanismo y un montón de filosofías mundanas, nosotros debemos de estar alertas a ellas, ser sobrios, no dejarnos engañar por ellas. Es adoptar una actitud de estar completamente alerta a todo lo que pasa alrededor de usted. Guarda usted su mente, mira usted los peligros que hay afuera, que se prepara usted contra los ataques de Satanás para estar realmente separado y completamente viviendo por el Señor. En el versículo 13 dice, y esperad por completo en la gracia que se mostrará cuando Jesucristo sea manifestado. Eso es por anticipar que Él va a llegar a ese final en está hablando de la última parte del versículo 13, que si esperad por completo en la gracia de que se mostrará cuando Jesucristo sea manifestado. Esa esperanza es la esperanza de la vida eterna. Pero mientras tanto esa esperanza llega, nosotros debemos estar alertas y estar preparados. Esa esperanza es completa, perfecta, hasta el final, sin que le falte confianza en Él. Nosotros tenemos en la casa un montón de ice cream y en varias refrigeradoras los tenemos, en el freezer de la refrigeradora y en el freezer del garage. Siempre hay algo, siempre va a haber ice cream en mi casa. La gracia de Dios es mucho más que eso, nunca se acaba. Siempre va a haber y va a abundar más. La gracia de Dios traída a usted, suplida a usted, va a seguir siendo suplida hasta la revelación de Jesucristo. Y eso puede significar dos cosas. Una es Apocalipsis, la palabra quiere decir el final. La mayoría de las veces que se usa esa palabra es la venida de Jesucristo. Él les trae dos pensamientos. Una es, no se olviden, ser sobrio, no se olviden que son salvos. Y otra, no se olviden de que Jesucristo va a venir. El Apocalipsis, o sea, la completa revelación de Jesucristo en un momento dado. Eso va a ser cuando nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo vendrá y completará perfectamente nuestra vida. Y dice en el versículo 13 que Él va a ser manifestado. Eso de ser manifestado es ser revelado, sería otra manera. Esa palabra revelación o manifestación es que ya no solo vamos a tener fe en Él, sino que lo vamos a ver, manifiesto. Pero en el proceso tenemos que vivir santos. Vamos a ver en 1 Juan capítulo 3 para ver nuestra actitud de cómo debemos esperar a Jesucristo. 1 Juan 3. Del versículo 1, 2 y 3. Mire lo que escribe Juan. El apóstol Juan, como Pedro, fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Y Jesús les enseñó acerca de su venida. Y Pedro y Juan, en sus escritos, esperaban a Jesucristo aún en el día de ellos. 1 Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque ellos eran salvos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mira el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra purificar es hacer santo. Si usted espera el regreso de Jesucristo, lo está anticipando. El resultado va a hacer que usted va a querer vivir santamente. Porque si usted piensa en que su Salvador regresa hoy, no se va a comportar hoy bien. Cuando usted se comporta con cosas que no son santas, está metiéndose en pecado, activamente en pecado, y viene Jesucristo o usted piensa en que Jesucristo va a venir ese momento, usted va a dejar de pecar si usted es salvo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y me va a molestar hasta que una vez, él está diciendo el pastor que a él le pasó eso en un momento dado cuando él estaba viviendo en pecado, y él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo le dije al Señor, Señor, soy tuyo, ya me rindo a ti, yo me quiero salir de aquí. Toda esta vida de pecado que yo estoy viviendo no es donde yo debo vivir. Vengo aquí, Señor. Y Dios me dice, bienvenido a casa. El retorno de Cristo afecta a nuestro vivir. El versículo 14, 1 Pedro 1, 14, dice Pedro, sed sobrios, esperad por completo en la gracia, ceñid los lomos, y porque dice, como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Usted evita una dirección mundana en su santo vivir. La palabra obediente, como los niños que oyen y hacen lo que su padre les dice, están sometidos. Padres, ustedes han visto esto todo el tiempo. Hijo, por favor, véngase, lávese las manos y vaya a comer. Y el hijo lo hace. O si le dice, guarde sus juguetes, ya vamos a es hora de dormir. Y el niño le obedece. Usted se le obedece todo el tiempo inmediatamente, ¿verdad? El Pedro dice que la manera en que usted debe de seguir estas instrucciones es como un niño que obedece a su padre. Porque él es su padre, Dios es su padre. Dios es su Padre. Él es el Padre perfecto. Él no le va a pedir hacer algo a usted que sea impuro, que sea incorrecto. Con ese pensamiento, ¿qué es lo que usted hace? Usted no se conforma. La palabra conforméis es la misma palabra que se usa en Romanos 12:2. Es conformarse. Es como aplegarse, dice en Romanos 12:12, los ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, aceptable al Señor, y no os conforméis a este siglo. O sea que no conformar quiere decir dar forma a lo exterior para verse diferente, verse como que si fuera del mundo, y no se conforme, no se haga a la forma de ellos, como que si fuera plasticina, no le permita al mundo que lo moldee a algo que es no aceptable a Dios, sino que le dice, sino transformaos. Transformar, la palabra transformar es metamorfosis. ¿Ha visto el proceso de la metamorfosis cuando un gusano se convierte en mariposa? Un gusano a veces no lo miramos como que si fuera algo bonito, pero el gusano se mete en esa crisálida y está un tiempo transformándose, y esa transformación esa transformación es la transformación que se conoce como Sí, el pastor está diciendo que eso es lo que nosotros debemos hacer, transformarnos, hacer como una metamorfosis. Metamorfosis quiere decir un morfo, esa forma, y meta es más allá de la forma. Y no dejando que el mundo nos cambie y que nos lleve a sus deseos. Ahí dice los deseos y pasiones internas, fuertes deseos y apetitos, que el mundo no nos tiente y nos haga caer en esos deseos y pasiones y internas fuertes de nuestro cuerpo. Alguna vez fuimos no salvos, y ahora la salvación de Jesucristo nos libera. Y él también dice en nuestra ignorancia. La ignorancia es una inadvertencia, es como una la idea de una ceguera voluntaria. Déjame hacerle esta pregunta. ¿Ha estado usted siguiendo estas instrucciones? ¿Es su actitud correcta acerca de vivir santamente? ¿Está usted evitando una dirección mundana en su vida diaria? ¿Está protegiendo su mente? No importa dónde usted está, no importa dónde está el estado de su vida. Usted está en un mundo impío. Usted va a estar tentado a vivir una vida impía, no santa. No solo siga las instrucciones para vivir una vida santa, dice cumpla la obligación de vivir santamente, versículos 15 y 16. Y dice Pedro en versículo 15, si no. Y esa palabra si no indica lo que es opuesto, aquello que está en completo contraste. Aquí usted haga una decisión de vivir santamente. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, también vosotros en toda vuestra manera de vivir. La personalidad santa de Dios y de Jesucristo se convierte en el modelo de cómo debemos vivir. En Salmo 111:9 dice que Él es santo, no hay nadie como Él. ¿Quién es como Dios? ¿Quién es como la gloriosa presencia de Dios? La respuesta es nadie. Oiga, escuche. Yo estoy contento que yo no tengo que buscar un estándar de santidad. Solo hay uno, es Dios. ¿Cómo sé yo cuál es la santidad de Dios? ¿Usted quiere saber la santidad de Dios? Mire, aquí está en la palabra de Dios. Usted la lee, usted la asimila, usted la entiende y usted la practica. Y a aquel que os llamó, dice en versículo 15, como aquel que os llamó, Él los llamó es como una invitación a participar de la salvación, ser seleccionado, ser un participante de la salvación. Eso es el ser llamado a ser santo, ser separado de algo secular, común, profano. Eso es ser santo. Pero no solo es separarse de lo común, profano, sino estar unido a lo que es santo y justo. Cuando usted está en ese proceso de separación, usted está a la vez que se está separando de lo que es pecaminoso, se está uniendo a lo que es santo y justo. Hay un solo estándar de santidad y ese es Dios. Y si yo quiero realmente ser santo, tengo que saber que la santidad de Dios está definida en la palabra de Dios y estudiar su palabra de Dios para ser como la palabra de Dios dice que yo debo ser, santo. Muchas iglesias y muchos lugares están tratando de redefinir la Biblia, y alguna de esas redefiniciones es la palabra de Dios, la palabra de Dios, aún el concepto de santidad lo están tratando de redefinir. Satanás no va, lo que le va a gustar es que usted redefina la santidad. Satanás en el jardín del Edén trató de redefinir la persona de Dios a Eva. Y oiga, Satanás quiere que usted le crea a él lo que él dice acerca de Dios. En las escuelas, oh, Dios no es el creador, les dicen en las escuelas. Y en muchas canciones, y aún en la religión, muchas religiones dicen, no, eso de la gracia de Dios no es correcto. Dios es presentado como lo que Él nunca ha sido. La mentira es más conveniente. Mejor me voy a ir a este lado, porque es conveniente, es confortable. No me demanda nada de mí, y a mí me gusta. Mi carne le gusta, mis apetitos le gusta. Yo me siento bien aquí. Usted no solo imita el patrón establecido, sino que manifieste su compromiso completo de vivir santamente. Versículo 15 dice, en la parte segunda, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miremos un rato aquí. Mire donde dice sed. Es la idea de comenzar a ser santo, poniendo énfasis en hacerlo una realidad ahora. Los creyentes deciden ser santos. Ellos deciden. Es una decisión. Es un comando, es un mandato, es algo imperativo. Sed también vosotros santos. Algunos se rendían bajo la persecución humana, renunciaban al cristianismo. Pero Él les comanda a ser, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No se conforme a este siglo, no se amolde a este siglo. El Dios que lo ha salvado le pide y le dice que sea también santo en toda su manera de vivir. El Dios que lo llamó a usted y lo adoptó en su familia, Él es santo. Él está apartado de todo lo secular e inmoral y malo. Él está aparte de eso. Él está lleno de decencia, de moral, de pureza, de todo lo que es correcto. Usted debe ser lo que Él es. No dice que usted actúe de esa manera. ¿Por qué no diría que actúe de esa manera, sino que sea de esa manera? Por eso empezó diciendo, ceñid los lomos. Usted siga las instrucciones, pero no, sed santo, sea santo. Comienza internamente. Y dice también, en toda manera de vivir. La manera de vivir es una actividad pública. Y lo que dice todo significa en totalidad, no siendo selectivo. Quien sea que sea usted, no solo los pastores, no solo los diáconos, no solo aquellos que han sido salvos por mucho tiempo. Si usted fue salvo hace poco, también esto le aplica. Todo lo que está en su vida, sea santo en todo, en su totalidad, no selectivo. Para pastores, arquitectos, ingenieros, doctores, abogados, y los que venden carros, los políticos, no importa qué ocupación tenga usted, no importa dónde esté usted, estudiante en la escuela, en su trabajo, en su matrimonio, en cómo usted entrena a sus hijos, en esta iglesia, en su familia. No importa lo que usted está haciendo. Cuando usted está viendo televisión, cuando está en su computadora, lo que pone usted en Facebook, lo que está texteando, lo que está diciendo con sus palabras, las actividades recreacionales que hace usted. Oiga, la santidad involucra todo, todo lo que usted hace, todo lo que usted es, todo lo que usted piensa, toda la cosa de su vida, la música que usted escucha, la manera en que usted se viste, la manera en que usted se comporta, la manera en que usted habla, los lugares donde usted va, la gente con la que se relaciona, la manera en que se comporta en su trabajo, en la manera que se comporta en su matrimonio, en cómo entrena a sus hijos. Todo está definido por la santidad de Dios en sus relaciones. Yo estoy, me siento, siento que el Señor me habla en esto. Yo mismo siento como Isaías, ay de mí, yo soy destruido, yo no soy santo. Yo necesito tu ayuda. Yo quiero ser santo. Te necesito, Señor. Esta impaciencia, las cosas de las actividades mundanas, el secularismo, la parte humanista, toda la sociedad que me bombardea con cosas malas e inmorales, manténme santo, conóceme, Señor, y llévame en el camino de eterno. Una de las oraciones que debemos de orar es, Señor, que pueda ser yo santo, santo, que totalmente santo, que yo sea totalmente santo, no solo en ciertas áreas de la vida, sino en todas. ¿Qué acerca de sus actividades? ¿Qué, el uso de su tiempo? Con sus relaciones con otros, que está viendo sus ojos, que están oyendo sus oídos, que está pensando. Hemos cantado el himno, el himno Sed Puros y Santos, el himno 421 en español, 429 en inglés. Pastor está leyendo una, sed puros y santos, mirad al Señor, permaneced fieles, siempre en orar, leed la palabra del buen Salvador, socorred al débil, mostradle amor. Es ser santos. Las palabras que vienen de mi boca deben ser santas, deben ser santas como Dios es santo. Las actividades que yo hago deben ser santas. Él es el estándar por el cual debo, mi vida se debe conducir. Por último, nosotros debemos mantener la razón bíblica de vivir en santidad. ¿Y por qué hacemos esto? Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que nosotros debemos seguir las instrucciones para vivir santamente, mantener la razón, seguir las instrucciones de vivir santamente, evitar una dirección mundana en el santo vivir y mantener la razón bíblica de vivir en santidad. ¿Quién es su autoridad? Dios es. ¿Quién es su Señor? Dios es. Y porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Escoja ser santo. ¿Es difícil eso? Está dado el mandato. Es fácil leerlo, pero no es fácil cumplirlo. Usted tiene un enemigo que no quiere que usted viva santamente. Él se le llama el acusador de los hermanos. Él le puede decir a Dios, mire ese Trauman, ese que dice usted que es santo. Mire lo que está haciendo, mire lo que está diciendo. Él dice que te ama. Yo no quiero que eso pase. Usted, el mundo alrededor suyo no quiere que usted viva santamente. Usted puede, ellos quieren que usted sea como ellos, y ellos, usted puede convertirse como ellos y tal vez ni darse cuenta. Pero cuando usted, y eso pasa cuando usted no está decidido a ser santo como dice la Biblia que usted sea santo. Si usted no decide vivir una vida santa, apartada del secularismo, de las cosas del mundo, entonces usted se va a moldar, a conformar, a parecer más al mundo en su vida en este momento. Y si usted mira hacia atrás, usted puede ser que diga, uy, ya no estoy viviendo como vivía antes en santidad. Entonces tome la decisión, no más, tengo que ahora vivir santo. Si usted está viviendo en santidad, siga viviendo en santidad. Si usted ha dejado de vivir en santidad, vuelva a vivir en santidad. Porque si usted se acomoda a este mundo, usted está dejando de vivir en santidad. Dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Y el énfasis es en el yo soy santo, que es lo que dice el Señor. ¿Ha usted aceptado la definición de santidad de Dios? ¿Está su estándar de santidad siendo reflejado en su vida? ¿Es toda su vida una vida santa, no solo cuando viene a la iglesia? Esto es lo que caracteriza mi vida en el trabajo, en la escuela. Muchachos, niños, esto es lo que caracteriza su actitud con sus padres. Esto es una escogencia. Usted escoge. Ya que Dios le ha proveído una definición poderosa de santidad y le ha dado un claro ejemplo de santidad, no es sorprendente que Él le mande a usted a vivir una vida santa o vida de santidad. Así que no importa lo que usted está pasando en su vida, no importan las circunstancias que está pasando, no importa tanta persecución que usted está pasando, usted debe vivir santamente. La realidad es que el pueblo de Dios es un pueblo santo, así que realmente no hay otra manera de vivir. Oremos. Padre, te damos gracias y oro que nosotros tomemos seriamente la palabra de Dios de vivir santamente en todas las áreas de nuestra vida, que nosotros seamos diferentes, que seamos separados de todo lo que es mundano, impuro y corrupto y sucio, y que todo es, y nosotros nos acerquemos a lo que es moral, puro y santo. Que con nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos cerrados, quiero hacer esta pregunta, y aún en que me incluya a mí. Tome un momento y prométale a Dios vivir una vida santa en su trabajo, en su familia, en todo el lugar, todas las partes donde usted vaya. Aún en las cosas con las que usted se entretiene, que son corruptas y sucias, lo que usted mira en la computadora, las relaciones que usted tiene. La mente, en lo que usted piensa, las cosas malas que usted piensa, cosas sensuales, prométale a Dios, prométase a usted mismo hacer la decisión de ser santo como Dios es santo. Si usted no es salvo, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo quiero orar por usted para que el santo lo llame a ser santo a usted también. Y si usted no ha aceptado al Señor, puede levantar su mano y yo voy a orar por usted para que usted llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y quiero orar por usted. Levante su mano si quiere aceptar a Jesucristo. Padre, y Señor, nos comprometemos contigo. Tú te diste a ti mismo por nosotros, que nosotros podamos darnos a ti en santidad. Que de esta asamblea de cristianos, que tú, Señor, levantes gente santa en un mundo impío, obedientes a tus mandamientos, y que nosotros seamos restaurados a una santidad perfecta en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.